días, hermanos. Aprovecho para entregarles saludos de los hermanos de Cali. Reciban saludos de los hermanos de Cali. Es un gozo para nosotros estar aquí, ¿no? El Señor nos ha permitido en este corto tiempo poder disfrutar de su riqueza, del tesoro de su palabra y el depósito en cada uno de los hermanos, y nos gozamos por eso. Por favor, acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 22. Bueno, antes de algo mejor, Primera de Reyes, capítulo 16, desde el verso 29. Dice así: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Acompáñenme ahora entonces a Primera de Reyes 22. Tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció al tercer año, que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: Sube, y serás prosperado, y Jehová le entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: Estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: Oye, pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera? Él dijo: Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo: ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: He aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: Toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: Así ha dicho el rey: Echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: Oíd, pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: No peleéis ni con grande ni con chico, sino solamente contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: Ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la ventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: Da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: Cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por tu palabra y por tu espíritu. Gracias, Señor, por llevarnos de triunfo en triunfo, Señor. Gracias, Señor Jesús, por lo que has hecho por nosotros y por seguir trabajando en nosotros, Señor. Te suplicamos, Espíritu Santo, que nos conceda sabiduría y revelación en esta mañana. Te suplicamos, Espíritu Santo, que toques nuestro corazón, que nos hables, Señor, porque necesitamos escucharte. Si tú no nos hablas, Señor, moriremos. Si tú no vienes y nos tocas, Señor, moriremos, Señor. Pero te suplicamos, Señor, que traigas vida y paz por tu palabra y que trabajes poderosamente en este día en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, realmente es una escritura muy extensa, ¿no? Pero el Señor ha puesto una carga en mi corazón de compartir. Acab fue un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios, más que todos los reyes que reinaron antes de él. Y Acab ciertamente le dio la espalda al Señor y se fue en pos de los Baales. Pero Dios había determinado un día para exterminar a Acab. La Escritura dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Somos reyes. Sea dejando que el pecado reine en nuestra vida, o dejando que el Señor reine en nuestra vida. El Señor reina en nuestras vidas. Y eso afecta nuestro diario vivir. Ciertamente somos ese Acab. Ese Acab es el viejo hombre. Ese Acab somos nosotros. Cuando le hemos dado la espalda al Señor. Y realmente, hermanos, creo que pues cada día de una manera o de otra a veces le damos la espalda al Señor. Siempre le damos la espalda al Señor. Y el Señor determinó un día para exterminar a Acab. Y dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Ciertamente Acab debe morir. Ciertamente aquel rey pretencioso, aquel rey que dio la espalda a su Dios, que edificó altar a Baal y a Asera, debe morir. Y es increíble, hermanos, porque la Escritura nos muestra que 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, había paz. Pero Acab quiso extender su dominio y extender su territorio y quiso ir a seguir conquistando. Pero no prosperó. Y Dios usó aquella situación para destruirlo. Dios usó aquella situación para destruirlo. Realmente nosotros fuimos y somos pecadores, pero Dios nos ha redimido por medio de su Hijo amado que dio su vida por nosotros. Y ese Acab murió en la cruz. Ese viejo hombre fue llevado a la cruz. Pero a veces pareciera que todavía sigue reinando en nuestra vida. Esto es una carga que tengo, hermanos, no a manera de intelectual, de explicar algo de las Escrituras, sino que el Señor nos permita entre todos tomarla para vivir una vida victoriosa en Cristo, porque estamos en tiempos muy difíciles, y creo que el Señor y el Espíritu Santo nos ha hablado de eso a través de muchos hermanos, pero es necesario que la iglesia se levante en estos tiempos y que venza. Es necesario que el candelero brille en cada localidad y que sea un testimonio vivo para cada localidad. El Señor ha puesto carga durante estos días sobre algunos hermanos para orar por el país, porque es necesario brillar en cada localidad. Ahora acompáñenme por favor a Romanos 6. Ayer tuvimos unos bautismos preciosos. Y el bautismo es algo maravilloso, ¿no? Creo que Es un día el cual ninguno de nosotros puede olvidar. El día que nos bautizamos, que tomamos esa decisión de identificarnos con Cristo. Pero a veces nosotros nos olvidamos de lo que significa el bautismo. A veces olvidamos qué es el bautismo. Solamente entramos a las aguas una vez y olvidamos que en el bautismo hay una revelación que debemos vivir. Y está en Romanos 6. Entonces Romanos 6 dice, capítulo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Luego dice en el versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando leemos estos textos que van desde Romanos 6 o 5 hasta Romanos 8, hay algo que vemos allí. En el capítulo 6, el Señor nos habla de la muerte de este viejo hombre que fue llevado a la cruz, porque Cristo tomó nuestro lugar y destruyó el pecado, la naturaleza pecaminosa. Es muy diferente el pecado en singular a los pecados en plural. El pecado es la naturaleza, es como el árbol, y los pecados como los frutos. Pero el Señor tomó la naturaleza, Él nos limpió de nuestros pecados en plural, pero también llevó la naturaleza en singular, el pecado, para darnos una nueva naturaleza y para darnos una nueva vida. Luego vemos esa exposición de esa naturaleza en Romanos 7, cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿cierto? Cuando él habla de esa ley, que la Escritura la llama la ley del pecado y de la muerte. Pero luego habla en Romanos 8 de una ley que es la ley del Espíritu de vida. En Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en eso quisiéramos hoy hablar y hacer énfasis. Y es que ciertamente hay una realidad aquí, una realidad que tenemos que vivir, porque el Señor hizo muchas cosas por nosotros en la cruz y todo fue resuelto en la cruz para que podamos vivir una vida victoriosa y agradable delante de Él. Él ya lo hizo por nosotros y tenemos nosotros que apropiarnos de aquellas realidades. Y una de esas realidades se encuentra en la esencia y el significado del bautismo, que también lo recordamos cuando cenamos y partimos el pan. Que Cristo llevó nuestra vieja naturaleza para que el pecado perdiera todo el poder y el pecado no reine en nuestro cuerpo. En otras palabras, es imposible que el pecado reine en nuestro cuerpo. Es un asunto de fe, porque todo es por fe y para fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero no es de la nada, es de su palabra. Porque los demonios también creen y tiemblan que hay un Dios en los cielos. Pero por la fe comenzamos a confiar en estas realidades que están escritas y eso se hace vida en nuestra vida. Entonces, ciertamente Dios determinó un día para exterminar a Acab, aquel rey prepotente, aquel rey que vive en deleites, aquel rey que hace lo que quiere, que le da la espalda a su Dios, fue clavado en la cruz. Pero uno se puede preguntar, esto suena muy maravilloso, ¿no? Pero yo no vivo esto, señora, no lo vivo, o sea, realmente Hay cosas que no vivo y siento que el pecado gobierna mi vida. Pero la Escritura dice que nos consideremos muertos al pecado. La Escritura dice que estamos muertos al pecado. La Escritura está diciendo que es imposible que el pecado gobierne nuestra vida. Y de eso se trata. De comparar la Escritura con nuestra realidad y darnos cuenta de que no vivimos lo que la Escritura dice. Entonces, cuando eso sucede, tenemos que orar para que aquella realidad se haga vida en nuestra vida, aquella realidad bíblica. Hablando de Acab y hablando de Elías, que el Señor nos habla mucho también con Elías, quiero leer un pasaje que está en Deuteronomio. Hay un pasaje que está en Deuteronomio. La Escritura dice en Santiago 5 que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero que él oró fervientemente para que no lloviera. Y que luego él oró fervientemente para que lloviera y llovió. Cuando leemos Reyes, nosotros vemos a Elías orando para que llueva, pero no lo vemos orando para que no llueva. Y es que Elías conoció un pasaje que está en Deuteronomio. Hay un hermano que habla de esto en un texto, que es Elías, el portador del celo de Dios. Es un libro maravilloso. Dice lo siguiente, en Deuteronomio 11 dice lo siguiente. 11:13 dice, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia. Elías conocía este texto. Y él comparó esta realidad con su realidad. Y él vio que Acab trajo la idolatría a Israel. Y Dios prometía que si venía aquella idolatría, él iba a cerrar los cielos. Y su palabra lo dice, pero no lo veía. Entonces Elías oró para que aquella realidad que estaba escrita se hiciera una realidad. Señor, tu palabra dice que si tu pueblo se va en pos de dioses ajenos, entonces tú enviarás una sequía. Pero yo no veo la sequía, pero tu palabra lo dice. Hazlo, Señor. Y oró fervientemente y ocurrió. Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá ni lluvia ni rocío por estos años, sino por mi palabra. ¿Por qué es importante esto? Porque el Señor quiere hacer muchas cosas en medio nuestro. Él prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, y a veces vemos que pareciera que prevalecieran. Ahí la iglesia tiene que intervenir y tiene que orar para que esto se haga una realidad. Él prometió que el pecado no iba a vencernos. Él prácticamente nos mandó a amarnos, a mantener siempre gozosos, a perdonar, a poner nuestra otra mejilla. Y nosotros decimos, ay, eso es tan difícil, Señor. Pero si su palabra lo dice, tiene que ocurrir. Y eso fue lo que le ocurrió a Elías ese día. Vio que su realidad no se ajustaba con lo que la Escritura decía. Entonces oró para que eso ocurriera y ocurrió. Por eso es tan importante orar, para que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida. Y la responsabilidad de todos nosotros, orar para que esta realidad de su palabra se haga vida en nuestra vida. El Señor está hablando de dos cosas a través de muchos hermanos en todas las localidades. El Espíritu Santo está hablando de dos asuntos que personalmente me han tocado, y es, Él habla de tribulación, una tribulación que se viene, y como consecuencia de eso, de un avivamiento genuino que se viene para la iglesia. Porque nosotros tenemos una responsabilidad también con los de afuera. El candelero está siendo labrado a martillo para algún día ser encendido, como fue encendido en el día del Pentecostés, que aparecieron lenguas de fuego sobre las cabezas de ellos. Ese día fue encendido el candelero y fue testimonio para la ciudad. Entonces, el Señor nos habla de que esa vieja naturaleza fue llevada en la cruz y que por lo tanto el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Si se está enseñoreando, entonces tenemos un problema de fe. Y tenemos que creerle al Señor y orar para que eso se haga una realidad en nosotros. Y así están todas las Escrituras. Hay cosas que podemos leer y no se ajustan, Señor, pero la iglesia de Hechos era así, asá. Ocurría esto, ocurría aquello. Ellos vendían sus propiedades, ellos eran de un solo corazón, una sola alma, un solo aliento. Pero bueno, no está ocurriendo. Podemos orar para que el Señor haga eso. Podemos clamar y comprometernos para que lo haga. Para orar para que lo haga. Y el Señor quiere. Quiere eso, quiere que nosotros nos pongamos en la brecha. Y oremos para que estas cosas de su palabra, esta realidad de su palabra, ocurran. Respecto al bautismo, respecto a esas aguas, las aguas de la muerte. Esas aguas, un día llamaron a Jonás. Jonás escapó de la presencia de Dios y esas aguas le llamaron. Dice la Escritura que ellos estaban un poco ansiosos por aquella perturbación en el mar, pero entonces echaron suertes para ver por causa de quién había venido aquella ira del mar. Y se dieron cuenta que fue por causa de Jonás, y Jonás les declaró a los marineros, los que estaban con él. Y entonces Jonás fue lanzado al mar. Esa realidad, eso que el Señor quiere, hermanos, matar cada aspecto de nuestra vieja naturaleza, con sus malas y con sus buenas obras, todo. Él ha determinado extinguir a Acab. Él ha determinado extinguir a Acab. Esa realidad, entramos una vez al agua y salimos del agua, y a partir de ese momento el Señor está trabajando y vendrá trabajando a través de situaciones y todo tipo de cosas para destruir nuestra vieja naturaleza, a fin de darnos una nueva naturaleza. Esas aguas de la realidad, de la revelación, del entendimiento, de lo que significa el bautismo, llamaron a Jonás aquel día. Aquel día. Y Jonás fue lanzado al mar y pasó 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Y al finalizar los 3 días y las 3 noches, él da una oración que está en Jonás 2. Cuando él hace esa oración, el pez vomita a Jonás en tierra. O sea que Jonás pasó 3 días alegando y diciendo por qué, hasta que ya no pudo, fue vencido en el vientre del gran pez. Ya no le quedó más sino ajustarse a la Escritura, porque la oración que él hace allí es una oración muy bíblica, ¿no? Él usa pasajes de varios lugares, de Salmos y varios lugares. El vientre del gran pez es lo único que tiene el poder para fabricar verdaderos profetas, es decir, para que el Espíritu Santo se forme en nuestra vida. Porque luego de eso Jonás fue a Nínive y dijo: de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y todos comenzaron a creer y arrepentirse. Ciertamente el águila se enredó en su cabeza y el ácido gástrico del pez le destruyó el cuerpo. Lo destruyó completamente. ¿Sí? Lo destruyó completamente. Porque antes de la resurrección viene la muerte. La cruz es poder de Dios. Entonces, una vez cayó esa suerte sobre Jonás para muerte. Pero esa misma suerte cae sobre los apóstoles en Hechos, acompáñame por favor, Hechos 1. En Hechos 1 ocurre un evento y es que necesitaban un sucesor para Judas. Entonces dice la Escritura en Hechos 1:23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron las suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Esa misma suerte que echaron, le echaron una vez sobre Jonás para muerte. Pero esta misma suerte la echan esta vez sobre estos dos hermanos para vida. Y hay algo increíble acá. Y es que dice que señalaron a dos. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. O sea, un hombre que tenía tres nombres. Un hombre muy renombrado. Un hombre muy famoso. Y a Matías. Dice el versículo 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Por eso la Escritura dice que él escoge lo vil y lo menospreciado. Los dos tenían muchos deseos de ser contados con los 11. Y seguramente nosotros creemos, quizás, no por una manera de exaltarnos, sino una manera de estar cerca del Señor, ¿no? Porque los 11 conocieron asuntos del Señor que los otros no conocieron. Así como los tres que se apartaban con el Señor. Qué maravilloso es que el Señor nos cuente con los 11 también. Pero para eso es necesaria la experiencia del vientre del gran pez. Para eso es necesario pasar por los ácidos gástricos del gran pez, para que destruyan todo lo que somos. Ciertamente en Romanos 7 hay una analogía sobre la mujer, sobre el matrimonio, perdón, que dice que cuando una mujer se une a un varón en matrimonio, el varón muere, ella queda libre para casarse con otro, porque si no sería llamada adúltera. Esta analogía nos permite entender que realmente nuestro primer marido fue Adán, o la vieja naturaleza, o el viejo hombre. Pero ciertamente el viejo hombre murió en la cruz. Pero a veces nosotros queremos seguir casados con un muerto. Está muerto, hermanos. Es una realidad, está muerto. Y nosotros queremos seguir casados con este muerto. Pero la Escritura nos muestra que este hombre murió y que estamos libres para casarnos con el Señor. Y no me refiero a la segunda venida, me refiero a andar en el Espíritu, a ser guiados por el Espíritu Santo, a ser llenos por el Espíritu Santo y a andar una vida victoriosa en todos los aspectos. Hay una mujer que está en Apocalipsis 18, en el versículo 7, dice así: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Es decir, que esta mujer, al igual que Jezabel y al igual que Acab, quiere seguir reinando y no acepta la muerte de su primer marido. Por lo tanto, no necesita hacerle duelo. Que el Señor nos ayude a no ser como Babilonia, que no acepta y no quiere aceptar que su primer marido murió, que no quiere aceptar que un día Dios dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? El Señor nos permita aceptar esta realidad para que el Espíritu Santo obre en nosotros y pueda traer todas esas riquezas de Cristo en nuestra vida y en la vida de la iglesia, porque lo necesitamos. El Señor lo desea, nosotros lo necesitamos y el mundo también. Necesitamos dar un testimonio afuera. Necesitamos dar un testimonio. El Señor quiere dar ese testimonio. El Señor nos permita vencer nos permita avanzar y nos permita aceptar todo esto que Él nos muestra por su palabra. Finalmente, quiero leer Efesios 4, versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Un paréntesis, hermanos, por el Espíritu Santo podemos hacer estas cosas. Porque nosotros decimos muchas veces, la Biblia dice, no podemos enojarnos con nuestro hermano, porque si nos enojamos con él o algo así, entonces quedamos expuestos a la gehenna o al infierno de fuego, como dice Mateo, la Reina Valera. Pero realmente decimos, no, es que es difícil, es que no, es que sí, es que no. Pero el Señor nos dio la victoria y podemos hacerlo. Porque hay dos leyes. Una es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y la otra es la ley del pecado y de la muerte. Y esas dos leyes se oponen entre sí, como si fuera la ley de la gravedad y como una ley de propulsión, por así decirlo, que contrarresta esa ley. Entonces, la manera de enfrentar una ley, como lo es la ley del pecado y de la muerte, que nos arrastra, y no solamente estamos hablando del pecado que moralmente podemos juzgar como inmoral, que hasta los ateos pueden decir que es inmoral, sino todo lo que proviene del viejo hombre, El Señor nos dio el poder a través de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo, para vencer y para hacer la obra de Dios, para edificar la casa, para servir al Señor. Entonces, si la Escritura dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, en el versículo 28, para que tenga que compartir con el que padece necesidades, porque puede hacerlo. Si dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, es porque puede hacerlo. Si dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, es porque puede hacerlo. Si dice, quítense de vosotros toda amargura, es porque se puede quitar toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. O sea, todo lo que dice la Escritura, todo lo que dice que hagamos, lo podemos hacer. Amémonos entre nosotros. Ese es el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nuestro prójimo también es el incrédulo, no solamente nuestro hermano que nos abraza y nos dice y nos entiende cuando hablamos del Señor, sino que es el incrédulo también. Entonces, es increíble, ¿no? Porque el Señor le dijo a la mujer, a María Magdalena, vete y no peques más. Y aquella palabra, ella echó mano de esa palabra para no volver a pecar más. Por la misericordia del Señor, su corazón fue convencido. Entonces Elías oró fervientemente, para que no lloviera, a fin de que se hiciera una realidad aquello que él leía, y se hizo una realidad, porque el Espíritu Santo y la palabra son uno. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces el Espíritu Santo siempre va a empujar la palabra para que se haga una realidad en nuestra vida. Debemos escudriñar las Escrituras y orar para que se hagan una realidad práctica en nuestra vida. Y el Espíritu Santo lo hace porque es una ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No sé cuánto tiempo oró Elías para que eso ocurriera. Elías era un campesino y oró, porque el celo de Dios lo estaba consumiendo. Pero luego lo vemos orando 7 veces, ¿no? No fue una sola vez, fueron 7. Puede ser una vez, pueden ser 2, puede ser un año, no sé cuánto puede ser, orando todos los días para que el Señor haga algo. para que el Señor siga avanzando. Porque ciertamente el Señor está edificando la iglesia y está levantando hermanos que nos edifican, y el Señor nos edifica. Pero si nosotros no oramos por eso, hermanos, ¿qué puede suceder allí? Tenemos esa responsabilidad. Finalmente quiero terminar con Ezequiel, un texto. Ya les digo qué versículo es. Ya les digo el versículo. Ezequiel 22 dice lo siguiente: yo le ruego al Señor día tras día que nos convenza, que nos muestre, que nos haga conscientes de la condición en la que la iglesia está viviendo, en la condición en la que nosotros estamos viviendo. La pregunta es: ¿ustedes se sienten conformes con su vida espiritual? ¿Ustedes se sienten conformes con lo que han hecho hasta el día de hoy? ¿Se sienten conformes? Yo no me siento conforme. Y pareciera que Dios quisiera que nosotros no nos sintiéramos conforme, para que lo busquemos, para que lo invoquemos, para que Él siga trabajando en nuestra vida. Es necesario ser ambiciosos con el Señor en relación a que Él obre en nosotros. Señor, queremos más de ti, queremos que sigas obrando en nosotros. Mira lo que dice Ezequiel 22. Dice el versículo 29: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Uno podría llorar con este texto, porque le está diciendo que la tierra estaba mal, como está ahora, como Sodoma y Gomorra. Hermanos, tenemos una responsabilidad. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Día tras día vemos en las noticias cosas que ocurren, cosas que pasan en nuestro diario vivir, y nos hacemos los locos, lo ignoramos. Y oramos. Pero el Señor quiere hacer algo más. Dice: y busqué entre ellos a alguien que hiciera vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese. Y no lo hallé, y por lo tanto derramé mi ira. Bueno, ciertamente el Señor va a traer juicio, pero el Señor quiere levantar a la iglesia como un testimonio para estos últimos tiempos. Y es necesario que nos comprometamos a orar. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Es contigo, hermano, que el Señor está hablando. Eres tú el responsable de orar para que el Espíritu Santo tome control absoluto sobre cada uno de nosotros, para que, al igual que Hechos de los Apóstoles, seamos aquellos que trastornan la ciudad. Es cierto, el martirio, hay que morir, sí. Si el Señor nos pide nuestra vida, pues el Señor nos da el poder y la capacidad para ser mártires, y le pedimos misericordia para no negarlo. Pero, hermanos, nosotros leemos en Hechos 5 y vemos que hubo un tiempo, un lapso de tiempo en el que hubo paz en Jerusalén, y que aún la gente le temía a los apóstoles y los respetaban. Eso ocurrió. Pero nosotros solamente nos reunimos en campamentos, oramos, cantamos y luego seguimos. El Señor quiere impactar también a los que están afuera. Quiere que seamos un testimonio visible. Y es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Es contigo que el Señor está hablando. Es a ti al que el Señor está llamando. no más de seguir viviendo como estamos viviendo. Si hay cosas que tenemos que dejar, dejémosla. El Señor quiere destruir a Acab. Acab tiene que ser exterminado. De una manera u otra, ese pez va a buscar a Jonás y se lo va a tragar y lo va a destruir. Eso es inevitable, hermanos. Podemos ser como Acab, que se disfrazó y trató de esconderse, pero de repente murió. De una u otra manera murió. Es inevitable. Nuestros sueños no se van a cumplir, porque el sueño del Señor es superior y Él viene pronto. Ciertamente ese hombre Dios lo encontró, que es el Señor Jesús, que se ha puesto delante de Él para interceder por nosotros. Pero ahora nosotros aquí en la tierra intercedemos, el Espíritu Santo intercede. Jesús como el sumo sacerdote en los cielos, y aquí en la tierra el Espíritu Santo intercediendo con gemidos indecibles para que el Señor traiga todas esas realidades. Entonces, oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor, por tu amor, Señor, porque no se trata del que quiere ni el que corra, sino del que tú tienes misericordia, Señor. Y te agradecemos mucho por la misericordia que has tenido, Señor, con nosotros. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que estaba en tu corazón. Tú decidiste, Señor, traernos a este lugar y compartir con nuestros hermanos, estar alrededor tuyo, Señor. Pero te suplicamos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Te suplicamos que tengas misericordia de nosotros, Señor, porque te necesitamos. Señor, no somos dignos de que tú entres en nuestra casa, pero una sola palabra bastará para sanarnos, Señor. Te suplicamos que intervengas, Señor, en nuestra vida, que nos guardes, Señor. Te suplicamos por la iglesia, Señor, en cada localidad. Por la iglesia, las iglesias de Colombia, Señor. Te suplicamos que tengas misericordia de nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Señor Jesús, porque hemos sido como Jonás escapando, Señor, teniendo una responsabilidad delante tuya, Señor. Tú decidiste destruir a Acab, Señor, y ese rey que somos nosotros tiene que morir, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, límpianos de nuestra maldad, Señor. Perdónanos, Señor, por todas esas cosas que hacemos que no agradan tu corazón. Por favor, perdónanos, Señor Jesús. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Dios, y del estado de la iglesia, Señor. Te suplicamos que siga levantando, Señor, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Que sigas edificando tu casa, que nos sigas levantando. Necesitamos que nos levantes, Señor. Tú vienes pronto, Señor. Tú vienes pronto, Señor, y queremos estar limpios y queremos que nos encuentres como quieres que estemos, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Por favor, convéncenos, Señor. Ten misericordia de nuestra terquedad, Señor. De nosotros mismos, Señor, que somos tropiezos, Señor. Te pedimos por los hermanos que no están aquí, Señor. Te pedimos que restrinjas a Satanás, Señor. Que no permitas que Satanás siga destruyendo, Señor. Porque tú prometiste, Señor, que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Y lo creemos, Señor. Creemos que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Por eso, Señor, te pedimos que tengas misericordia, Señor, de todos nosotros, de los que estamos y de los que no estamos. Te pedimos que obres, que nos atraigas a ti. Atráenos en pos de ti, Señor, y correremos. Abre nuestros ojos, Señor. los ojos de tu iglesia, Señor, aquí en Armenia, Señor, en Bogotá, en cada localidad, en Cali, Señor, en Cartagena, en todos los lugares, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Oramos por los hermanos que has puesto, Señor, como autoridad, Señor, que le has dado la autoridad, Señor. Oramos para que los guardes, Señor, para que los protejas, para que los cerques, para que les llenes de tu Espíritu Santo, para que sean varones llenos de fe y del Espíritu Santo, Señor. Llévalos a andar en el poder del Espíritu, como lo hacían, Señor, tus siervos en Hechos de los Apóstoles. Necesitamos, Señor, que venga sobre nosotros, Señor, como en el día del Pentecostés. Necesitamos, Señor, que nos capacites para esta guerra que se viene, Señor, para esta tribulación y esta angustia que se viene, Señor. Por favor, capacítanos. Por favor, Señor, manténnos con fuerza. No es con ejército ni con fuerza, sino con tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, Señor, continúa interviniendo en nosotros y guíanos, Señor. Enamóranos, Señor, atráenos en pos de ti, Señor. Quiero orar, Señor, por los hermanos también, Señor, y por mí, para que despiertes en nosotros anhelo, Señor, deseo por orar, Señor, por escudriñar tu palabra, Señor. Despiértanos en las mañanas, Señor, pon en nosotros el deseo, el anhelo por orar, el anhelo por estar delante de ti, el anhelo por buscarte, Señor, el anhelo por escudriñar tu palabra, Señor. Te lo suplicamos, Padre, te lo suplicamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús.